días, pues seguimos nuestra matinal reflexión sobre la guerra y la paz. Como ya planteamos el día anterior, se trata de un comentario sobre un libro que se llama Guerra y Paz en nombre de la política, cuyos editores fueron Colcha Roldán, Chechu Ausín y Reyes Mate. La editorial es El Resto de Europa. Y es la recogida, es el producto de una iniciativa que tomaron las universidades madrileñas y el Instituto de Filosofía como respuesta a la Segunda Guerra del Golfo, a la invasión de Irak en el año 2003. El libro recoge una serie de textos que desde diferentes ámbitos pues plantean el problema, no solamente el problema de la guerra, esta guerra de Irak o la guerra en el Oriente Medio, aunque obviamente, claro, está centrado sobre ello, sino lo que supone el nuevo tipo de guerra que hay cuando, una vez desaparecido el imperio alternativo, la Unión Soviética y sus aliados, pues el enemigo, digamos, se diluye. Es un enemigo mucho más, digamos, flexible, mucho más heterogéneo, mucho más difícil de asir, que es lo que se ha denominado el terrorismo internacional, ¿no? Que es una especie de, y especialmente terrorismo internacional con clave fundamentalmente islamista. Aunque, claro, para los nuevos ideólogos, pues parece, se afirman esas simplezas de que terrorismo solo hay uno, de que todos los terrorismos son iguales, que los terrorismos no tienen causas. Y entonces, bueno, eso es lo que hemos oído una y otra vez a Aznar y últimamente, pues otra vez al presidente Bush, ¿no? Felizmente reelegido para él, para Europa, y es otra cosa. Y entonces, bueno, en este tipo de reflexiones dejábamos nuestra charla del día anterior sobre el gesto realmente importante de Zapatero, del gobierno español, de retirar a las tropas en respuesta a una oferta electoral, a un compromiso electoral, pero al mismo tiempo la necesidad de apoyar esa retirada para evitar que sea visto, como fue planteada por algunos de la prensa conservadora americana y por el gobierno, vamos, por el gobierno, por el Partido Popular aquí o por algunos sectores del Partido Popular, como un acto de cobardía, de ruptura de compromisos, de abandono de los aliados. En fin, es evidente que nada de esto es así, pero lo cierto es también que la retirada fáctica, física, militar, tiene que ser acompañada de iniciativas políticas que permitan, pues bueno, al menos elaborar un calendario, elaborar un escenario posible de salida, que obviamente cada día está más lejos, porque, y además, claro, la reelección del presidente Bush, claro, va a plantear un problema muy grave, un problema evidentemente de cómo se llegan a la estabilidad en ese país, ¿no? Porque, claro, tal como estamos viendo...
Y el problema
viendo...
que tú planteabas en el programa anterior, que es el problema de cómo se articula eso, porque tú decías, yo creo que con mucha razón, decías, hombre, es un gesto de una extraordinaria importancia de cara a la opinión pública, cara a la opinión pública española, sobre todo, que tiene tan interiorizado aquello de que las promesas no se cumplen, que una cosa, las promesas son para la oposición, pero no para cuando se llega al gobierno, es decir, quizá el recuerdo aquel de hace 20 años, del OTAN de entrada no, para después el OTAN sí, es decir, toda aquella vinculación de lo que Sacristán llamaba la OTAN hacia adentro, es decir, la idea de que la nulidad de uno, la falta de soberanía, la impotencia, el tener que reconocer que al final hay que bajar la cabeza, que el poder es el poder, que no cabe hacer otra cosa. Entonces eso, claro, sorprendió muchísimo que un presidente de gobierno a las 24 horas tomara esa decisión. Pero tú planteabas no el problema de cómo se había vivido en la opinión pública española, sino cómo el asunto era vivido en el conjunto internacional, en el sentido de que, claro, España es una potencia media, no tiene una capacidad de arrastre. Es decir, porque España se fuera, Inglaterra no se fue, Inglaterra siguió allí, como es natural. Es decir, Estados Unidos siguió allí, que eran los países importantes en aquella acción política. Entonces, a partir de ahí estábamos todos expectantes de qué podía ocurrir. Es decir, de esa acción y otras acciones, si había diferencias entre Bush y Kerry. Y de alguna forma lo vivimos eso si quieres, en el mes de septiembre y en el mes de octubre, antes del 2 de noviembre, cuando se hizo un poco la puesta en escena internacional de la posición de Zapatero, presidente del gobierno español, y del anterior presidente del gobierno español, de José María Aznar, en Estados Unidos aquel día, donde el uno en la Universidad de Georgetown, Aznar, y en Naciones Unidas Zapatero, plantean pues dos modelos completamente distintos. Es decir, un modelo de la llamada Alianza de Civilizaciones trata de plantear que el terrorismo efectivamente es una cosa terrible, es una peste, pero que para intentar erradicarlo hay que ir a buscar sus causas, hay que saber que hay un caldo de cultivo en la miseria, en la situación de pobreza, en la situación de desigualdad, en la situación de agravio internacional.
Y de humillación.
De humillación, que el fanatismo crece allí donde hay ese tipo de resentimiento, que la experiencia española marca que no se puede luchar contra el terrorismo sin atender a la legalidad, sin plantear el respeto al derecho internacional, y que hay que evitar al máximo el choque entre culturas, el choque entre civilizaciones, hay que buscar los puntos que nos unen para intentar aislar los elementos de fanatismo. Esa posición, como sabemos, es muy distinta a las 7 tesis sobre el terrorismo que expone Aznar en la Universidad de Georgetown, donde él plantea las cosas pues, de una forma muy distinta. Primero, la lógica que tú has dicho, la lógica de que todo terrorismo es igual, la lógica de no ir a investigar las causas específicas, la de plantear incluso que cuando uno investiga las causas específicas hace de alguna forma el juego al terrorismo porque plantea que el terrorismo tiene una cierta justificación, una cierta explicación, una cierta... todo eso sea así. Y después, lo que más me preocupa a mí, que no era solo las palabras aquel día de Aznar, sino el periplo que hace Aznar en esas semanas. Es decir, va a entrevistarse con Putin, que acaba de pedir, acaba de informar, no de pedir, que él también va a utilizar la doctrina de la guerra preventiva. Y ya sabemos cómo lo hace, que acaba de salir de la experiencia terrible de cómo ha terminado el secuestro de los niños en aquella escuela de Beslán, y tiene purulando toda la llaga terrible del problema de Chechenia. Va a visitar a Sharon dos días antes de las elecciones norteamericanas para apoyar inequívocamente la política actual del Estado de Israel, del gobierno actual. Y en Puerto Rico pues acude a un mitin para apoyar claramente la candidatura del presidente Bush, diciendo que la derrota del presidente Bush puede implicar que estén contentos los amigos de Bin Laden. Claro, en esa circunstancia, si Bush llega a ser derrotado, pues esa posición quedaría como una posición esperpéntica, como una posición extravagante, como una posición desorbitada. Pero claro, es que Bush ha ganado. Y efectivamente las primeras imágenes impactan. O sea, Bush gana y Putin está esperando el resultado con Berlusconi, otro de sus aliados. El actual gobierno del Estado de Israel plantea que el aplauso porque es el mejor aliado que pueden tener. Y Bush, en las primeras intervenciones, como vemos, vuelve a insistir en la guerra contra el terrorismo y que esta nación, Estados Unidos, en la medida que esté unida, no tiene límite si confía en sí misma. Claro, es una perspectiva tan distinta a todo lo que esperaba la opinión pública europea, al 72% de franceses que decían que preferían a Kerry, a la circunstancia de los gobiernos europeos, de la opinión pública, pero incluso de medios de comunicación como el Financial Times, diciendo, mire usted, mejor que este señor no esté, como los premios Nobel de Economía, pidiendo el voto para Kerry. Es decir, no estamos hablando solo de cineastas más o menos radicales como Michael Moore o de intelectuales más o menos antisistema como Chomsky, estamos hablando de muchas fuerzas que se han movido intentando evitar, digamos, todo menos Bush. Al final, Bush ha ganado. Claro, eso plantea la interrogante que tú haces de una forma muy cruda. Es decir, ¿qué viabilidad tiene, qué viabilidad fáctica, con quién se puede contar para esa alianza de civilizaciones de la que hablaba el presidente del gobierno español y Naciones Unidas? Y ahí es donde la única respuesta que veo posible es qué lugar ocupe Europa en todo eso. Porque no cabe la menor duda que hay una parte de la opinión pública que va a decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, esto ha sido una exageración desproporcionada, ya basta de querer dar lecciones al imperio, esto es un infantilismo completo, el antiamericanismo es una enfermedad infantil, lo que tenemos que hacer es someternos a la política norteamericana, no en genérico, no la política norteamericana que dijo Wilson en la Primera Guerra Mundial, o la que hizo Roosevelt en la Segunda, o la que pudo hacer Kennedy cuando las nuevas fronteras, sino a esta política norteamericana, que en definitiva es la que ha triunfado electoralmente, no por mucho, solo son 3 puntos, pero ya vimos que la otra vez fue por 0.5 en contra que ganó Gore, y la cantidad de cosas que ha hecho Bush, con que ahora que ha ganado con 3,5 millones de votos y con 3 puntos, y ya no tiene ni siquiera la presión de tener que ir a un nuevo mandato, veremos cómo quiere dejar su marca en la historia este señor, qué sello quiere poner. Entonces, claro, ahí Europa se encuentra con una interrogante muy difícil. Porque, claro, no es solo una interrogante que afecte a las fuerzas, digamos, altermundialistas o del Foro Social Europeo, las que se han reunido en Londres. No es solo la que afecte a personas que apoyen desde una coalición, de una izquierda plural, al gobierno español, al actual, al gobierno de Zapatero. No, no, es que incluso las fuerzas democristianas, no ha habido más que ver antes de las elecciones la posición de Duran Lleida, la posición de Pujol, que decían que era mejor que ganara Kerry. Es decir, que eso está en las hemerotecas, que lo dijeron públicamente. Claro, es un poco sobrecogedor. Es decir, ¿qué lugar puede tener esa Europa? Es decir, incluso lo que ellos ya llaman despectivamente la vieja Europa, la que formaron la democracia cristiana, la socialdemocracia, los comunistas de Italia o de Francia, Togliatti después de la Segunda Guerra Mundial, los liberales tipo Dahrendorf, ese mundo que surgió. Ese mundo, claro, se encuentra ahora, pues que ha ganado la posición más de derechas en Estados Unidos, y una posición que no tiene ese tipo de, digamos, de respeto por la posición europea. Por ejemplo, cuando decías tú el tema de retrotraer el debate a Naciones Unidas, claro, la crítica que ellos han hecho a Naciones Unidas, todos los neoconservadores, ha sido tremenda. Es decir, ellos han considerado tanto que Europa vive en un balneario pacifista y que pretende vivir en Kant cuando el mundo es hobbesiano, sino en las palabras de Robert Kagan, como el tema de que Naciones Unidas, que quién es Naciones Unidas para atarles a ellos, para vincularles a ellos, para hacerles a ellos. Ya vemos en lo del tema del Tribunal Penal Internacional o de la Corte de Kioto o de la propia lógica interna. Este país hará lo que tenga que hacer sin que pedir permiso a nadie, se dirían las campañas electorales. O sea, es una situación muy delicada. Hombre, puede ayudar a que se refuerce más ante una situación de ese tipo la identidad europea. Es decir, que la gente diga, bueno, no hay más remedio. Incluso que se intente convencer a los socios nuevos de que esta debe ser la política. Pero ya vimos que fue muy difícil en Polonia, con Polonia antes de la guerra del Golfo, y ya vemos también que, por ejemplo, en el caso de Turquía, es un aliado incondicional de los Estados Unidos.
Es muy difícil, porque además luego con Inglaterra, su vínculo transatlántico es fundamental para ello. Y luego todos los países esos del centro de Europa y del este han visto a los americanos como sus salvadores frente a la bota soviética. O sea, son mucho más...
Frente al recuerdo alemán.
Y frente al recuerdo alemán, son mucho más...
Es verdad que de la Alemania nazi, pero es un recuerdo que persiste en todos ellos. Entonces, claro, ahí el eje franco-alemán, que a nosotros nos parece que puede ser un poco la salida, pero se encuentra con todo este tipo de problemas. Entonces, pues si no se tira por ahí, es muy difícil que eso tenga peso. Porque, claro, eso es pensar que vas a un mundo donde la posición de la guerra preventiva y la posición del terrorismo islámico se refuerzan mutuamente. Entonces, donde, bueno, pues evidentemente hay países que entran en una desestabilización tremenda, que exigen más acciones bélicas, que plantean más agravios, que exigen más acciones bélicas, y después la respuesta no es que la veamos por televisión, sino que la tenemos en nuestras propias carnes, como hemos visto en los atentados de Atocha. Es decir, que se produce de pronto una indignación, una humillación, una ofensa, un agravio, y claro, lo que ha ocurrido en Madrid, pues puede un día ocurrir en París, o puede ocurrir en Berlín, o puede ocurrir en Ámsterdam. Puede ocurrir en Roma o en Londres, claro. Es una perspectiva que incluso, aunque solo fuera por los problemas de seguridad interna y de integración de las poblaciones de este mundo islámico dentro de las sociedades europeas, Europa no tiene más remedio que amortiguar este entusiasmo belicista religioso que tiene la política de Bush, ¿no? La política norteamericana que triunfó en esas elecciones. Ahora lo logrará, tendrá suficiente fuerza. ¿Logrará articular esa posición? Pues eso es un poco la interrogante de las próximas semanas, de los próximos meses, ¿no?
Hombre, también de todas formas siempre se insistía que independientemente que ganara Kerry, que claro, obviamente iba a traer otro talante, también limitado, pero bueno, otro talante, o que volviera a ganar Bush, tendrían que cambiar. Es decir, que la política norteamericana tenía que ir, digamos, forzosamente hacia un mayor multilateralismo y hacia una mayor contar con el otro. Pero eso, digamos, en el caso este que ha ganado, que nos ocupa, que ha ganado Bush, puede estar tan claro. Es decir, puede haber una especie de dinámica interna que, aunque solamente sea por el efecto péndulo, obligue, digamos, a volver de una posición extrema que se ha seguido, porque, bueno, parece ser que...
Es que ahí hay un problema de cómo teorizan ellos el lugar de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Entonces, estos asesores de Bush, ellos consideran que hay como tres posiciones, ¿no?, dentro de lo que ha sido la tradición de la política exterior norteamericana. Entonces ellos dicen, por un lado hay una posición idealista, entendiendo por idealista una posición de un cierto idealismo liberal, wilsoniano, siempre se dice, kantiano, optimista, de considerar que se puede extender la democracia, se puede extender la libertad, pero ellos naturalmente consideran que este es un idealismo de tipo liberal que no tiene en cuenta suficientemente la violencia dentro de las relaciones internacionales
y el mal,
la estructura del poder y el problema del mal, efectivamente, la idea de que hay una tensión entre el bien y el mal. Después ellos consideran una segunda posición realista.
Dicen, esta posición, la de Kissinger.
Exacto, es la de Kissinger, es la de Bush padre, o sea, es la posición de los que han dicho, bueno, el equilibrio es el elemento esencial, nosotros no podemos simplemente pensar que nosotros somos los policías buenos del mundo, no podemos ir exportando la democracia, bastante tenemos con defender nuestros intereses. Entonces, claro, ellos se atribuyen a sí mismos, con Bush hijo, la idea de que ellos han logrado conectar los intereses y los ideales. Es decir, que los ideales que tenían más bien los liberales, en el sentido norteamericano, y los intereses que tenían más bien los realistas, es lo que ha logrado Bush hijo. Es decir, que ellos le dan mucha importancia a los valores. Y se ven las batallas culturales en la batalla de la familia. Ellos naturalmente cogen el reto de las feministas o el reto de los movimientos gay. Dicen, claro, claro que lo privado es político, naturalmente que sí. Pero lo privado es político porque ¿qué institución más privada pero a la vez más pública que la familia? Vamos a reivindicarla y vamos a lograr que en 11 estados el matrimonio gay sea prohibido. Y que haya una enmienda que diga que el matrimonio solo es heterosexual y nunca podrá haber un matrimonio homosexual. Y que haya el rezo en las escuelas. Y que haya la primacía de la familia. Y que haya valores. Y sí, sí, como diciendo, no, no, claro que nada de intereses. No tenemos miedo a ir a la batalla de valores. Pero son valores en contra de los valores emergentes de lo que era la contracultura. Y entonces en esto les vienen a decir a los liberales.
De algún sector de la ilustración.
Claro.
Que es un fundamentalismo religioso.
Exacto. Entonces es una cosa diciendo, bueno, un valor es contra ilustrados. Entonces decir, bueno, claro que nosotros no estamos por dejar los valores simplemente. Claro que nosotros no pensamos que el mundo sea un mundo, digamos, que se pueda dividir entre el realista duro, tipo Kissinger, o el pacifista liberal bien intencionado, tipo Carter. Como diciendo, no, no, nosotros vamos a hacer una tercera posición. Tantos valores como Carter, pero a la vez tanta defensa implacable de nuestros intereses como Kissinger. Claro, eso solamente lo haces desde la perspectiva de que tú sí sabes lo que el mundo necesita. Lo sabes porque tú tienes clara cuál es tu misión en la historia y con quién tienes que aliarte para lograr eso. Y ahí es donde efectivamente se produce ese elemento que a muchos analistas les sorprende tantísimo y que a cualquiera de nosotros nos deja siempre un poco bocabiertos, de esa alianza entre el neoconservador cristiano, que siempre había sido pues blanco, anglosajón, protestante, y el judío sionista defensor del Estado de Israel. O sea, como sabemos, el lobby judío más bien tenía unas posiciones más cercanas al Partido Demócrata y a otros. Entonces, ahí eso se ha producido un giro, se ha producido un cambio, y entonces esa posición tiene tal fuerza, tal intensidad, que el miedo que uno tiene es el de decir, bueno, pero es que ellos, claro, en el convencimiento que tienen de que ellos tienen que mostrar la posibilidad de cambiar, de estabilizar esa zona, unos por el elemento de los intereses de su pacto con Arabia Saudí y de los negocios del petróleo, otros por su elemento de la vinculación con el Estado de Israel. Una cosa que me impresionó muchísimo es en uno de los libros que salió sobre en el momento que Bush toma la decisión de atacar Irak, es una entrevista que él tiene con el premio Nobel de la Paz, con Wiesel. Entonces el premio Nobel de la Paz, este escritor judío tan importante, va allí a hablar con la consejera de seguridad, con Condoleezza Rice. Entonces aparece Bush, se sienta con ellos, empieza a hablar. Entonces él le dice, señor presidente, es imprescindible que usted acabe con el régimen de Saddam Hussein. Este es el nuevo Hitler, y si se hubiera actuado así en el año 38 nos hubiéramos evitado el holocausto y nos hubiéramos evitado la Segunda Guerra Mundial. No lo dude usted. Usted tiene que intervenir. Entonces, claro, él dice que en un momento determinado fue una cosa que se fue repitiendo a sí mismo muchas veces. O sea, hasta un hombre como Wiesel me dice que tengo la razón, que esto es un problema moral, que yo debo intervenir. Entonces aquí nos encontramos, claro, con una perspectiva donde hay un elemento de comportamiento moral de seguridad en sí mismo que tiende a un tipo de intolerancia, de intransigencia y de fanatismo tremendo.
Claro.
Y que a la vez vive al europeo pues como alguien entre delincuente, entre incapaz de entender la nueva realidad, esa idea de Kagan, de que ha vivido en el balneario, de que no ha querido armarse, de que porque han evitado el conflicto interno entre ellos, lo que habían sido las guerras mundiales que la habían desgarrado, creen que todo el mundo es así y que eso realmente no es así, que el mundo no funciona de esa manera y que lo quiera saber o no Europa, hay que actuar de una forma distinta. Por eso digo que veo difícil que él se viva en la necesidad de modular su posición de cara a la posición de los otros. Eso es donde veo la dificultad. Mientras que en el caso de Kerry, probablemente él, por la propia cultura, por la propia experiencia, hubiera estado mucho más llamado a la idea de que tenía que negociar, acordar, vincular a una respuesta a estos nuevos retos a otros países. En el caso de Bush, no lo veo nada factible que eso ocurra, ¿no? Dado como ha sido la política que la lleva hasta ahora. Bien es cierto que si la situación se deteriora cada vez más en la zona, pues veremos a ver eso, qué ocurre y qué ocurre también con el conflicto de Oriente Medio, ¿no?
Y también hay que tener en cuenta que hay dos elementos importantes que hay, porque son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, como Rusia y China, pues tienen una política, sobre todo Rusia, enormemente. Putin ha hecho campaña directamente por Bush. Entonces, claro, hay ese contrapeso que había normalmente en Oriente Medio, ¿no? Entre una Unión Soviética que apoyaba a los regímenes árabes y un Estados Unidos apoyando a Israel, pues se ha desvencijado, se ha desencuadrado, y entonces, claro.
Y la evolución del propio Estado de Israel hacia posiciones cada vez más de un tipo de sionismo cada vez más extremo.
Y más agresivo.
Más agresivo. Es decir, que también la evolución que se ha ido dando es una evolución que no ha ido por el camino.
Sí, de la distensión.
No, claro, uno siempre recuerda aquellas memorias de Simón Pérez, ¿no? Cuando iba a ver a Mitterrand, y Mitterrand le dice, no, pero cuéntemelo todo, de pie a la paz, porque aquí es donde se juega realmente el futuro del mundo, después de los acontecimientos de Oslo en el año 93, 94, claro, todo esto queda ahora como si fuera una cosa completamente del pasado, es decir, como si en estos 10 años se hubiera ido incrementando tal la tensión, el conflicto, de una forma que realmente plantea una dificultad cada vez mayor para la seguridad internacional. Por tanto, ahí es donde está un poco el debate, ¿no? Cómo todo eso pues provoca esas consecuencias de en qué medida ese tipo de alianza de civilizaciones que defendía el gobierno español tiene viabilidad fáctica, con qué países, con qué sectores de la opinión pública, en qué medida eso puede repercutir o no, porque es verdad que, por otro lado, las elecciones norteamericanas nunca, dice todo el mundo, ha estado tan dividido el país. Nunca ha participado tanta gente en las elecciones. Es que también hay cosas muy importantes. Por ejemplo, en Nueva York. En la ciudad de Nueva York, el 80% ha votado por Kerry. En el estado, el 60%. Que no es una cosa de broma. Es decir, es el 80% entre un candidato y otro. Lo cual quiere decir que en la América profunda, ¿qué piensan de toda esta perspectiva de Kerry, de toda esta perspectiva de los demócratas, toda esta perspectiva más cosmopolita, más europea, los ataques por hablar francés? Es decir, es verdaderamente, si solamente fuera un problema de como el médico que tiene que auscultar las distintas elementos de la enfermedad, sería apasionante. El problema es que no estamos hablando de una cosa de hace 200 años, que pudiéramos tener la distancia de decir hay que ver cómo estaba el mundo, sino de algo que se va moviendo y que de vez en cuando provoca acontecimientos tan terribles, tan dramáticos como los que vivimos en España el 11 de marzo. Por tanto, realmente a uno le hace siempre vivir entre la fascinación del analista, pero a la vez el sobrecogimiento del ciudadano ante el horror, ¿no?
Claro, bueno, pues constatando este desgarramiento interno de la sociedad norteamericana, ¿no?, que ya tendremos ocasión de seguir analizando, dejamos aquí el programa recomendando otra vez a nuestros oyentes pues que se abran a este libro, Guerra y Paz en nombre de la política, que supone una primera piedra para seguir reflexionando sobre este tema tan tristemente de actualidad como es la guerra. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días.